Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita entre as mulheres e bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo, enche os corações dos fiéis. Espírito, Espírito, serão criados. Oremos, ó Deus, que has iluminado os corações dos fieles com luz do Espírito Santo, dando-se gustar todo o recto segundo o mesmo Espírito, gozar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe,
ruega por
nosotros. San José,
ruega por nosotros.
Santa Inés Eliola,
ruega por nosotros.
Santa Faustina,
ruega por nosotros.
O Senhor esteja com vosotros.
E com
o teu
Espírito.
Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateo. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y su madre y huye a Egipto, quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y su madre, partió hacia Egipto, permaneciendo ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Llamé de Egipto a mi hijo. Palabra del Señor.
Gloria
a Dios,
Señor Jesús.
Buenos días.
Buenos días.
Hoy me gustaría empezar a hablar sobre San José. Hoy es la fiesta de San José y no está realmente fuera de nuestro tema, porque San José es un grande santo que puede ayudarnos a crecer en la oración. Por eso vamos a hablar de San José. Okay, si ustedes fueron a la Santa Misa hoy día, empecé con un poco de teología, usando varias palabras en griego, y las palabras son latria. Luego tiene la palabra hiperdulia, protodulia, y por último la palabra es dulia. Son cuatro palabras en el idioma griego que manifiesta nuestra relación con Dios, con María y los santos. El culto latriéutico, si le gusta la expresión muy teológica, latria, es nuestra relación con Dios. Con Dios nosotros alabamos solamente a Dios. Santo Ignacio dice que el hombre está criado para alabar a Dios. Entonces le damos el culto latriótico o de latria a Dios mismo, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la manera más sublime para desempeñar esta tarea tan noble es la Santa Misa. La Santa Misa estamos glorificando a Dios Padre, ofreciendo a Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Especialmente en la doxología, cuando levanta la hostia, el cáliz, estamos alabando la Santísima Trinidad. Doxología significa alabanza en griego. Doxología. Por eso adoramos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas que son distintas, pero iguales en sustancia, pero diferentes personalidades. Son tres personas distintas. Hiperdulia refiere a nuestra relación con María. Y dulia significa veneración. Y damos veneración a los santos. Entonces, la más alta veneración nosotros damos a María. María es la más grande. La madre de Dios, Theotokos. Es la más grande. Entonces, si viene un ángel para visitar a mí, yo me pongo de rodillas. Pero viene a visitar a María, el ángel se pone de rodillas frente a María. Muy diferente, ¿no? Que ella es la reina. La reina de los ángeles y de los santos, ¿no? Bajando a Dulia es el culto que rendimos homenaje a los santos. Los santos son nuestros amigos que han ganado la batalla. Están glorificando la Santísima Trinidad en el cielo después de haber luchado en la tierra. Bueno, el proto mártir se llama San Esteban. Proto significa primero. Pero el primero en reverencia es San José. San José. Hay varios... San José fue desconocido por muchos siglos, ¿no? Gracias especialmente a tres autores, Teresa de Ávila, San Francisco de Sales y San Bernardino de Siena. Okay? Esos son tres doctores de la Iglesia que han promovido devoción a San José. Pero, por ejemplo, esta fiesta que celebramos hoy empezó cuando mi hermano mayor nació en el año 55. En 1955 es una fiesta muy moderna, la fiesta de San José Obrero, ¿no? Hace 64 años atrás, ¿no? Una fiesta bastante reciente. Yo me quedé un poco sorprendido porque un hombre tan santo fue escondido por tanto tiempo, ¿no? Porque para mí es obvio que deberíamos darle mucha presencia, mucho. A lo mejor Dios mismo quiso que practicara la humildad por muchos siglos, ¿no? Ok, ¿ya memorizado? ¿Entendido? Okay, ¿ya listo para poder explicar sus ciclos, testigos de Jehová y protestantes? Ahorita le voy a dar un poco más de teología, que es un grupo muy erudito aquí. Y es la gracia del Estado. No significa California, sino oficio. O puede poner también la palabra vocación. Dios confiere a cada persona las gracias correspondientes para desempeñar su papel en el mundo. Por ejemplo, Alejandra puede ser una buena esposa o una buena mamá. ¿Eh? Ella puede. Pero puede ser una mala mamá o mala esposa, porque somos libres, ¿no? Si Alejandra corresponde a la gracia correspondiente a su vocación que se llama el sacramento del matrimonio, corresponde, puede ser una mamá muy buena y una esposa muy buena. Puede. Si ella corresponde. Si no corresponde, podría ser mediocre o mala. Yo nunca voy a ser un buen papá de familia porque yo no tengo matrimonio y nunca lo voy a tener, ¿no? Pero yo puedo ser un sacerdote santo. Y estoy en la lucha por muchos años, ¿no? Porque Dios me había dado la gracia del Estado, se llama Estado de la vida sacerdotal y la vida religiosa. Yo tengo dos vocaciones, la vida religiosa porque soy religioso, ¿no? Soy padre oblado, por eso tengo mis votos, mi fundador, mi carisma, mi vida religiosa. Okay? ocasionales sabe la diferencia, pero ustedes están en la parroquia con padres religiosos, como los jesuitas, salesianos, dominicos, ¿no? Entonces, dicho esto, San José tenía una doble vocación. Y la vocación fue de ser doble vocación. Fue la vocación más noble después de Jesús y María. Y esa fue de ser esposo de María. Esposo de María. Uno piensa, qué sublime, ¿no? Imagina de ser esposa de María. Explota la imaginación de pensar en qué. Y María obedecía a San José. María estaba sometida a San José. Aún siendo mucho mayor, ¿no? En santidad, ¿no? Pero respetaba el orden bíblico que el hombre, la cabeza de la familia. ¿Sí? Y el corazón de la familia. Por eso Dios le daba a San José la gracia de ser el mejor esposo. Por eso es donde si hay mujeres luchando con sus esposas, tienen que rezar a San José por su esposo. Y el tabaco rápido. No pierde tiempo, ¿no? Como nosotros, ¿no? San José es una flecha derecha. Va al blanco, ¿no? No va zigzagueando como nosotros en la vida, ¿no? Nosotros somos como un perro siguiendo su cola. Uf, uf, uf. Y damos vueltas, ¿no? Pero San José no perdía tiempo ni oportunidades. Nosotros sí. Pero también él tenía otra vocación todavía más noble. Era el papá de Jesús. El papá de Jesús, todavía más noble. Entonces el concepto teológico es, si Dios pide algo, va a conceder las gracias correspondientes para poder cumplir, okay? Llevar a cabo, desempeñar esta vocación. Y se lo repito. Si uno corresponde. Si no corresponde, uno está rechazando las gracias que Dios ofrece. San José no despreciaba nada. No despreciaba. Nosotros despreciamos muchísimo, ¿no? Tiempo, comida, oportunidades, ¿no? A veces el 50% de lo que recibimos despreciamos, ¿no? Pero hay que tratar de cambiar. En honor de San José. Entonces, esa es nuestra plática teológica esta mañana. Okay? Que pasamos de la parte teológica a la parte bíblica. Okay? ¿Entendieron? Sí, ustedes pueden entender esto y explicarlo. Qué grande, ¿no? Un poco de teología nos hace bien. ¿No? Hace bien, ¿no? Junto a mí, cultivar nuestro intelecto, ¿no? No ser locos y mediocres en la vida intelectual, ¿no? Como casi todo el mundo. ¿No? Pedir para un intelecto penetrante, ¿no? Yo lo pido muchas veces. Intelecto penetrante, ¿no? Ok, la parte bíblica. Voy a tratar de dividir, voy a tratar de cubrir varios mini temas en este hora que Dios nos da. Más que una vez les hablo de, cuando hablo de la Biblia, se llama tipología. Tipología significa tipos o se le gusta símbolos que están presentes en el Antiguo Testamento que se hacen realidad en el Nuevo Testamento. Yo creo que en entender la Biblia, si no entendemos esto, nuestro conocimiento bíblico es pobre. Porque el Nuevo Testamento está desvelado en el Antiguo Testamento. Está presente en figura, símbolo. Ejemplo, Eva. María es la segunda Eva. Okay. Y el tabernáculo también es María. El tabernáculo contenía los 10 mandamientos, ¿no? Maná. Bueno, María es el nuevo tabernáculo. ¿No? Moisés. Moisés es un tipo o símbolo de Jesús. Cuando Moisés había liberado el pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado. No con el mar roca, sino con la sangre roca. O, por ejemplo, uno que siempre usa en el día de la primera comunión, Elías comió 2 pedazos de pan comiendo 40 días, 40 noches. Nosotros somos como Elías. Si queremos llegar a la montaña santa, debemos alimentarnos no con este pan físico, sino con el pan de vida. Eso sí. Que dicho esto, hay 13 capítulos en el Antiguo Testamento que refieren en forma tipológica, en forma simbólica a San José. Génesis capítulo 38 a 50. Es José en el Antiguo Testamento. Hay películas sobre él, ¿no? José en el Antiguo Testamento. El hijo número 11 de Israel, ¿no? Mm-hmm. Es un símbolo de San José. Ustedes están mirando con ojos cínicos o dudosos, pero si lo leen, lo van a ver. Y de todas las figuras en la Biblia, José en el Antiguo Testamento es el más santo que hay. Moisés mató. No es bueno matar, ¿no? Abraham echó mentiras. David cometió adulterio, ¿no es cierto? Y mató a un hombre inocente, ¿no? Son hombres grandes, pero tiene fallas enormes. Pero ustedes, díganme, muéstrame una falla de José en el Antiguo Testamento. Es una figura de San José y Jesús. Y cuando celebramos la fiesta de San José, tomamos un pasaje bíblico de Génesis aplicando a San José. Que vayan a José. ¿Se acuerda el contexto? Había una carestía en todo el mundo. Gente estaba muriendo de hambre. Y José fue calumniado. La esposa de Faraón trató de seducirlo. Él se escapó. Terminó la cárcel. Y al dar la interpretación de los sueños del Faraón, el oponente, el segundo hombre más fuerte en el mundo después del Faraón. Porque Egipcio era el país más fuerte en el mundo en ese tiempo. Y había una escasez de comida y ¿quién administraba? José. Por eso, vayan a San José, vayan a José, usamos esto por San José. Con nuestras carencias o carestías o huecos o vacíos o problemas, tenemos que ir a San José. Pues espero la próxima vez ustedes leen el libro de Génesis. Bueno, tener una interpretación literal, pero una interpretación simbólica. Pensar en el Señor San José. Ok, pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Que el Evangelio de San Lucas, capítulo 1 y 2, sería la infancia de Jesús contemplada desde la perspectiva mariana. Ustedes pueden ver los cinco misterios gozosos de Lucas 1 y 2. Lucas 1 y 2 tiene la anunciación y la anunciación y la visitación. Mientras nacimiento es Lucas, nacimiento, presentación y el niño perdido ya de Lucas capítulo 2. Pero los relatos de la infancia desde la perspectiva de San José se encuentra en Mateo capítulo 1 y 2. Son dos ópticas distintas. Misma realidad, pero dos perspectivas, ópticas distintas. Juan Pablo II exhortaba para entender la Biblia de comparar un pasaje con el otro. Como un pasaje bíblico comparando con el otro ilumina el otro. Ustedes que son expertos en español, ¿saben la palabra matices? Okay. En inglés se usa la palabra nuances que viene de francés. Matices sería un color un poco distinto. Entonces, matices son reflejos distintos de la misma realidad con dos perspectivas distintas. Ejemplo, si yo pido a ustedes de ir a Carson y Juan y mirar por 10 minutos lo que está pasando, probablemente vamos a tener 50 obras escritas distintas. Edith va tal vez sobre McDonald's, ¿no? Graciela psychic reader, porque le gusta esto. Y luego Araceli están vendiendo colchones de la otra parte de la calle, ¿no? Y camisas de soccer, ¿no? Mientras Lupe va a mirar a las personas saludables e invitarlas a San Pedro Chanel, ¿no? Alejandro va a ver a niño pequeño tratar de darles en la clase de educación, ¿no? Pero la realidad va a ser la misma, pero perspectivas distintas. Si la Biblia presenta la realidad, pero matices distintos. Para leer Mateo y leer Lucas, es la misma realidad de la infancia de Cristo, pero perspectivas distintas. ¿No es cierto? Ok, bueno, en forma que okay, pasamos, ya le dimos la teología, la parte bíblica, ahorita vamos a pasar de la Biblia a la realidad litúrgica de San José. Su presencia en las misas. Y hay dos fiestas que celebramos en honor de San José. Cada año. Y uno es el 19 de marzo. Y el otro es hoy. Son dos distintos. Pero la misma persona. El 19 de marzo es la solemnidad de San José, esposo de María. San José, esposo de María. Y la mayoría de las veces cae en el tiempo de la cuaresma. Ejemplo, este año cayó en el principio de la cuaresma. La cuaresma empezó el 5 de marzo, ¿no? En nombre de la cuaresma no hay padre, no sale en blanco, no rezamos la gloria, mucho menos el credo, ¿no? Ese día cambiamos marcha. Padre sale en blanco, si reza el credo, gloria, ¿no? Aleluya, ¿no? Pero para dar importancia de la celebración de ese grande santo. Yo pienso hoy más que nunca este tema y fiesta es importante. Esposos tienen que mirar a San José como modelo. Muchas crisis en el mundo hoy día, pero una de las crisis mayores es prácticamente el hombre no sabe cómo ser esposo. En general. No 100%, pero no sabe cómo ser esposo. Si no sabe cómo ser esposo, tampoco papá, ¿no? Por eso es una... cada hombre debería contemplar a la persona de San José como su modelo. Entonces, ¿cuáles fueron las características de San José, esposo? Primero es que él amaba a Dios. Los mejores esposos son aquellos que aman sus esposas menos que aman a Dios. Tal vez no sigan la construcción de esta frase que les había dicho, pero se lo repito, ¿no? A veces le mando frases capciosas para hacerle pensar un poco más, ¿no? Mejores esposos son aquellos que aman sus esposas segundo, después de Dios. Porque si pone cualquier persona encima de Dios, es una forma de idolatría. ¿No es cierto? Idolatría es poner cualquier persona cosa lugar encima de Dios. Es raro que lo veo, pero a veces hay casos donde hay esposos que quieren dedicar mucho tiempo a la oración, a la vida espiritual, cumpliendo sus deberes. Y sus esposas se enojan. Y quiere dar a esas esposas un martillazo, ¿no? Y se lo doy, ¿no? Le doy un martillazo, ¿no? ¿Sabe qué digo? Que tu esposa quiere ir a misa diaria, rezar su rosario, a veces era una hora santa. Él cumple con el tabaco, sí. Está con los hijos, si quiere los hijos más que a mí, ¿no? Y tú tienes envidia porque tu esposa está pasando tiempo en la iglesia, ¿no? ¿Sabes qué digo es esto? Ok, trate de imaginar, la mayoría de los hombres son así. Trabajadores, sí. No van a misa, toman mucho. Pasan tiempo mirando la pornografía. Sí, es cierto. Son comelones, ¿no? Sí, trabajan para pagar la renta, sí. Y tú tienes un esposo que va a misa, ama a Dios, reza el rosario, no toma nada, no es mujeriego, y tú estás criticándolo, mujer, te doy una nalgada fuerte, verbal, ¿no? No, le regaño fuerte, ¿no? No es muy común, porque no me dio el hombre, no sé si, pero a veces hay, la mujer tiene envidia, esposo tan, tan dedicado a Dios, ¿no? Es raro, ¿no? Es raro, ¿no? Pero le doy un martillazo, ¿no? Es una tontera, ¿no? Tiene envidia porque es más espiritual que tú eres, ¿no? Tiene envidia, que él tiene una relación más profunda que tú. Debería dar gracias a Dios, animarlo, ¿no? Yo no conozco muy bien a mi cuñada, que es esposa de mi hermano, que tiene la edad de ustedes, 40 y pico de años, ¿no? Con 8 hijos, y pero él, la misa diaria, rosario, confesión cada semana, tiene fuego. No conozco muy bien su cuñada, parece mujer muy buena, ¿no? Pero no veo que mi cuñada está bloqueando a mi hermana de crecer en la fe. Paga los biles, construye iglesia católica, es muy activo, ¿no? Pero la mujer que hace esto, el día del juicio, tengo miedo por ella, ¿no? Jesús va a venir. Yo te di un nombre santo y tú estabas humillándolo, despreciando, hablando mal de él, tratando de bloquearlo, ¿no? Normalmente es al revés, que la mujer quiere practicar 90% de las veces así, ¿no? Pero tienes un esposo caminando contigo, tiene que dar gracias a Dios, ¿no? ¿No, Lizette? Tiene que dar gracias, ¿no? Un hombre que realmente quiere ir a misa, que ama a Dios, que tiene un hambre y sed para Dios. Es una joya, ¿no? Es una joya, ¿no? Es una joya. Pero ese San José es el patrón de los esposos. El esposo tiene que amar a Dios primero. Después, amar a su esposa. Después, amar a sus hijos. Ese tiene que ser el orden. Dios, esposa, luego hijos. Muchos no están de acuerdo conmigo, dicen que no tiene que ser Dios y mis hijos o mi esposa. Me imagino a veces tener peleas sobre... No. Dios primero mis hijos, luego mi esposa. Porque en cierto sentido, si hay el amor por el esposo, los hijos reciben la bendición de este amor. Si los hijos ven que el esposo ama a la esposa, ellos sienten paz, amor, tranquilidad, seguridad, ¿no? El hecho que yo cada día hasta salir por la universidad, veía a mi mamá, papá, mi papá iba al trabajo, daba a mi mamá un beso, a salir un beso, a regresar. Siempre pensaba, ¿por qué siempre están besándose? ¿No? Pero por dentro me sentía bien. Y de ver, ustedes dicen, bromear, vacilar, ver a mi papá vacilar con mi mamá, era señal que la quería, ¿no? Él vacilaba más que mi mamá vacilaba, pero mi papá todavía más, ¿no? Señal de... Y el hecho que ellos se querían es una bendición para nosotros. Daba seguridad, ¿no? Ejemplo, cuando cumplían su número 57, murieron con 62 años de casados, ¿no? Fue hace como 5 o 6 años, yo lo llamo cada 2 semanas, ¿no? Y llamé y mi mamá respondió. Mi papá no estaba todavía, estaba caminando para llegar. Y fue, yo pensé, el 25 de junio. El 26 es el día de su aniversario. Dice, mamá, ¿sabes qué pasó hace 57 años atrás? ¿Mañana? Digo, sí, me casé con tu papi. Llega mi papá y dice, papi, ¿sabes qué pasó hace 57 años mañana? Digo, sí, compré mi primer carro. Ya podía ver a mi mamá. Es rarísimo conocer una pareja que puede hacer algo así. Mi mamá sabía que estaba bromeando, ¿no? Mi mamá pensaba de ser monja. Mi papá dijo, no, tú no vas a ser mi esposa. Y el día de la boda, ella dijo, sintió una paz, una consolación, casi un éxtasis. Y estaba confirmada mi vocación en el matrimonio. Una paz, una tranquilidad increíble. Y la mamá de mi papá dijo, este matrimonio fue hecho en el cielo, ¿no? Es una alabanza, ¿no es cierto, no?
Sí.
Por eso tiene un hijo sacerdote, ¿no? Y su papá dice, el primer seminario es la familia, ¿no? Uno se forma así, no tiene esas llagas, uno tiene que entrar con tratamiento psicológico, no. Yo tengo nada más que buenos recuerdos, Estela. Buenos recuerdos. 18 años y a los 18 todos salimos de la casa, ¿no? Diferente que la familia mexicana, ¿no? Diferente, ¿no? Tiene cierta ventaja porque tiene que moderar, ¿no? Tiene que aprender el valor del tabaco, ¿no? Pero son dos culturas distintas. Y el papá, entonces tiene que amar a Dios primero, ¿no, Edith? ¿Sí o no?
Sí.
Y tiene que defender la familia. Defender y proveer son dos de los aspectos fundamentales. Defender y proveer. Mirar San José. Lo que acaba de leer. Él defendía a Jesús. Si no estuviera San José, probablemente el rey Herodes habría matado a Jesús. Muy probable. ¿Cómo?
¿Qué iba a hacer María?
¿Qué hace María con un niño chiquito sobre un burrito? No. Pero San José salvó al niño Jesús. Y de ver San José como un hombre viejo, decrépito, la palabra, no. Yo no veo así. Un hombre acabado, que parece casi que tiene 90 años, no. La razón es cómo un hombre de 90 años podría viajar de Nazaret a Egipto con el calor, con el frío. Imposible, ¿no? Y trabajo de carpintero no fue sentarse en frente de una computadora, ¿no? Yo imagino si él te daba la mano, apretaba, ¡au! ¡Oh, wow! No me aprieta, ¿no? Manos encallecidos, con mugre, ¿no? Y trabajar en la carpintería, ¿no? Era suave también. Y esos son dos aspectos que el hombre debería admirar en San José. Hay dos defectos de hombres hoy día. Uno es el macho que asusta a los hijos, ¿no? El otro es el hombre afeminado, ¿no? ¿Qué es peor? Yo no sé, ¿no? Es cierto, ¿no es cierto? Un hombre macho, un niño tiene miedo a acercarse porque siempre siempre predominante, ¿no? Dominante, ¿no? El otro es el hombre feminado. Pensándose, el hombre fuerte, pero suave también. Sería la armonización o integración armoniosa de dos virtudes distintas, ¿no? Qué bonito, ¿no? La integración armoniosa, qué buena expresión, ¿no? Integración armoniosa de la fortaleza y la suavidad.
¿Como el papá del hijo pródigo?
Sí. Buen reflejo, sí. Buen reflejo. Defendía. Y hoy día, para ser un papá, defender la familia es lo más difícil. Por ejemplo, mi familia pone mucho hincapié, mi familia pone menos en el sacerdocio, porque tiene un hijo sacerdote, pero también, segundo, es la educación. Que el futuro de sus hijos depende de la educación, ¿no? Yo tuviera hijos hoy día para mi homeschooling. Mandaba a la escuela pública, ni por la tapa. Es lanzarlo en Cueva de León, ¿no? Al terminar high school, su hijo regresa a la casa homosexual o lesbiana, ¿no? O entre los dos extremos, transgénero, ¿no? Yo pienso que ustedes tienen que tomar eso seriamente en el futuro, hijos o nietos. Si pueden mandarlos a la escuela católica, sí. Pero ¿quién tiene dinero? Lo que debería ser es, porque varios de sus hijos ya están en el colegio, ¿no? Si van a la escuela pública cada día, ¿qué aprendiste hoy, no? Pero San José debería ayudarnos a defender a los hijos de los ataques morales, especialmente de la revolución sexual. De la revolución sexual, ¿no? Yeah. No sé si han leído la carta de Papa Benedicto XVI que salió hace dos semanas, ¿no? Habló de la revolución sexual en el año 68, ¿no? Que fue el tiempo que salió Humanae Vitae, ¿no? Bueno, no está tanto en la cultura mexicana, pero en el año 68 es cuando llegaron los Beatles a su punto culminante, ¿no? ¿Sabe la canción más famosa en el mundo en el año 68? Normalmente la música rock and roll podía durar 3 minutos. Hey Jude. Porque si oyeron esto, la más famosa en el mundo, Hey Jude, ¿no? Y canciones de amor y de romanticismo de los Beatles, ¿no? Y otro es defender, otro es de proveer. Buen esposo, como se dice, defiende, pero también provee. Y eso está relacionado con el trabajo. San José trabajaba. Y eso es San José el obrero, el trabajador, que celebramos hoy. Si ustedes han hecho los ejercicios, yo les había presentado un día típico en la vida de María José. ¿Cómo fue? Levantándose temprano. Tal vez un desayuno muy frugal. Antes sus oraciones, ¿no? Bueno, María en la casa, compiendo su deber de madre y esposa. Y José con Jesús. ¿Cuándo empezó Jesús a trabajar? No sabemos. No sé si conozco la palabra bar mitzvah. ¿Sabes qué bar mitzvah, Stella?
No.
Bar mitzvah sería la confirmación de los judíos y es a los 12 años. Y por la niña es a 13 años, un año después. ¿Eh? Yo fui criado en Nueva York con amigos judíos. ¿No? Bar mitzvah. Entonces el hombre fue considerado hombre a los 12 años. ¿No? ¿Cómo cambió la sociedad? ¿No? Llega a los 42 años todavía no tiene madurez. ¿No? Imaginar San José y Jesús caminando al taller. Jesús 12, 13, 14 años. Adolescente. La edad de su hija. Joven. Delgado. Musculoso, ¿no? ¿Saben? ¿Sabe? Empieza a crecer la barbita, ¿no? Como su hija, ¿no? Y luego llega a la carpintería y San José abre. Tiene que sacar un poco el polvo. Y José, antes de hacer tabaco, los dos rezan a Yahvé, Dios Padre. Y Jesús tiene que aprender. Y el creador del universo tiene que aprender de su papá como hacer una silla. Qué humildad, ¿no? Tiene que aprender. Se decía, Jesús crecía en edad, gracia y sabiduría frente a Dios, los hombres. ¿No? Se llama, Jesús crecía en experiencia humana. En divinidad, no, porque Dios no puede aprender nada, ¿no? Pero en su experiencia humana, Jesús tenía que aprender. Crecía en edad, sabiduría y gracia frente a Dios, los hombres. Yo lo veo, San José entra y se siente con Jesús después de rezar y dice, hijo, hoy es un día con mucho tabaco, pero gracias a Dios Padre. Gracias a Dios Padre que tenemos tabaco. Y tal vez dice que hoy vamos a encontrar un cliente un poco enojado, ¿no? Porque nunca podemos complacer a la gente, ¿no es cierto? A mí le avisaba, ¿no? Todo lo que hacemos no le gusta profiar de otra manera, ¿no? Hay gente así, ¿no? Pero hoy tengo que trabajar una hora más tarde, ya María sabe, ¿no? Ella nos va a traer lunch, un poco más abundante hoy, porque hoy el tabaco es muy intenso, ¿no? Hoy tenemos que hacer dos ventanas, tenemos que hacer tres sillas, tenemos que hacer una mesa, pero una mesa más grande. Tenemos que arreglar una puerta que este hombre enojado dijo que nosotros tenemos la culpa, ¿no? Porque se rompió la puerta. No, es nuestra culpa. Pero realmente fue porque su hija adolescente le pegó con su pierna, ¿no? Levantando en falso, ¿no? Entonces, da la lista. Eso se lo digo porque mi papá, que era CEO, decía, los 9 empleados se sentaba y decía, hoy tiene que ser esto, 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 y la manera de hacerlo. Y al final del día vamos a hacer una rendición de cuenta para ver cómo fue. Y es una buena compañía. Donde tiene orden, disciplina, tiene visión, orden, disciplina, método. Así, se había dicho, perezoso, tabaco doble, ¿no? Porque tiene que hacerlo dos o tres veces, ¿no? Mejor hacerlo una vez bien que hacerlo cuatro veces mal. Entonces, después de dar la explicación, el Es una contemplación muy hermosa. ¿No, Edith?
Sí.
A mí me encanta. Porque la imaginación corre en esto. Porque no está en la Biblia escrita, pero uno tiene que usar la contemplación para imaginar cómo fue. Y yo lo veo así. Los dos trabajando con calma, pero con mucha energía. Con calma, pero con mucha energía. Los dos trabajan fuerte. Los dos tienen músculos. Los dos saben exactamente lo que quieren hacer. Y lo veo así. A veces trabajan a solas, a veces trabajan juntos. ¿No? Lo veo, trabajan individual, pero a veces tienen que trabajar juntos. Y San José dice, Jesús, ven aquí, un poco pesado, me puede moverlo y cuando yo estoy segando, puede mantener la tabla así y yo voy a cortar. Y Jesús está manteniendo, San José está segando. Jesús está manteniendo firme. Bonito, ¿no? Sí, individual, a veces de equipo. ¿Y qué respeto tiene Jesús por San José? ¿Qué respeto? ¿Y cómo San José está enseñando a Jesús el arte de carpintero? Principio no sabe nada. Pero Jesús es a fast learner. Aprende rápido. Nosotros no tanto, ¿no? Lo interesante es que para nosotros, para aprender algo, tiene que decirnos 4 o 5 veces, lo same as mediocre, ¿no? Aprender a pronunciar esa palabra en inglés, ¿no? Como cuesta, ¿no? Mami, cuando vayas a la tienda, no abres la boca, ¿no? Me vas a poner vergüenza, ¿no? Pero para Jesús, cada vez que aprendió perfecto y no tenía que repetirlo. Por eso debemos pedir a San José, Jesús, de aprender bien las cosas. ¿No? Pues aprender mal de ese principio lo hace mal siempre. No me quiere hablar inglés, y ya sé que muchos años habla mal porque no aprendió bien de ese principio, ¿no? ¿No es cierto? Sí, es cierto, sí. Es lo mismo en todo, ¿no? Por ejemplo, si uno no aprende bien cómo pegar la pelota de béisbol, siempre va a ser fracasado, ¿no? Imagina a San José trabajando con Jesús en el taller, ¿no? Y yo veo al fin del día, trabajando 8, 9, 10 horas. Los dos están rendidos de cansancio. ¿No, Stella? Rendidos de cansancio. Pero contentos. Yo pienso que para ustedes también, para mí, los días mejores son los días donde al fin del día uno cae en la cama como un ladrillo. Yo tengo esos días. No sé ustedes, ¿no? Ah. Después oigan mi despertador, ¿no? Ah, dormí bien, ¿no? Sí, ¿dónde? Cae como ladrillo, ¿no? Y verlos regresando a la casa y María está presente con una sonrisa. No la cara larga, ¿no? ¿Dónde está Luisa, no? Y María abre la puerta, da un abrazo a José, a Jesús, y de verlos. Ellos están empapados de sudor. Empapados de sudor. ¿Tiene aserín? ¿Sabe qué es aserín? ¿Sodas? Tiene aserín en la cabeza. ¿Eh? Aserín en la cabeza. se ve que han trabajado fuerte. Y manos encallecidos, ¿no? Manos encallecidos. Por tabaco duro. Pero los dos alegres. Y María alegre. Porque María trabajaba todo el día en silencio en la casa. Trabajaba fuerte. Ejemplo para ustedes. La santidad no depende de hacer muchas cosas, sino de hacer las cosas con amor. Santa Teresita. San José, María. No depende de hacer muchas cosas. Pero hacer las cosas que Dios pide con pureza de intención, con amor. Voy a imaginarlos, ellos se laven, se sientan a la mesa para comer. Imagina la conversación. Imagina la conversación. ¿María cocinaba bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Era buena cocinera?
Sí.
¿Sí? ¿Muy buena? Excelente, ¿no? Sí, ella sabía que cocinaba por Dios, por su hijo, que cocinaba por su esposo. Y imagino que la comida era muy sencilla, pero muy sustanciosa, hecha con mucho amor. Yo lo veo a María sirviendo a José, a Jesús, y luego comiendo después. Yo lo veo así, sirviendo. Viendo si ella tuviera suficiente. Y si no había suficiente, ella probablemente no comía. O comía mucho menos. Yo lo veo a María así. Pero había suficiente porque María sabía que tuviera un hambre, ¿no? Pero en la mesa en Nazaret, ¿sabe? Allí había cuatro sillas. A ver, solo cuatro sillas. Ok. ¿Cómo? Una silla para usted. ¿Quiere sentarse, Estela? ¿O estás ocupado? ¿No estás demasiado ocupado? No. Lo interesante es, es irónico, que Dios nunca está demasiado ocupado para nosotros. Pero nosotros somos demasiado ocupados para Dios. Qué irónica, ¿no? Qué ironía, ¿no? A veces no tenemos tiempo para Dios porque somos muy importantes, ¿no? Pero Dios nunca está tan ocupado que no tiene tiempo para nosotros. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Los dos se sientan a la mesa a platicar, a contar. Y San José dice, hey, mi amor, su hija aprendió la primera vez cómo hacer una silla. Y lo hizo muy bien. Y mañana vamos a traer la silla y va a ser para usted. Para ti, mejor dicho. Si uno entiende esto, la relación con Jesús y María es mucho más profundo. Dios no está distante, está muy cerca de nosotros. ¿Amén? ¿Le gustó la plática hoy?
Sí, padre.
¿Era buena? ¿Ayudó?
Gracias.
Y esto está relacionado con el tema de la oración, porque San José enseñaba a Jesús a rezar. Era, enseñaba, y un título para San José, el título que da su amiga, Teresa de Ávila, porque es su amiga, ¿no? San José es el maestro de la vida interior. Es el maestro de la vida interior, el maestro de la oración. Si él puede enseñar a Jesús a rezar, él puede enseñar a nosotros a rezar también, ¿no es cierto?
Sí.
Rezar a María, dando tributo a María y José y Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Blessed Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Dios lo bendiga.